COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La hostelería, el ocio nocturno y los ciudadanos en general, todos pendientes de esa comparecencia del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, que comenzará en los próximos minutos. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE más Pontevedra te contaremos cuáles son las medidas que impone la Xunta de Galicia, asesorada por el Comité Clínico, para este fin de año por el aumento de contagios de coronavirus de estas últimas semanas. Un daño colateral de esta sexta ola de la pandemia están siendo ya las ventas del comercio local. El negocio online sigue restando clientes a los establecimientos a pie de calle y la situación epidemiológica lo acrecenta todavía más. En el Concello de Barro han puesto en marcha una campaña de fomento del comercio local, de la que enseguida le preguntamos al alcalde. Antes saludamos a José Manuel Fernández Abraldes para hablar de las inclemencias provocadas por el tiempo, aunque a esta hora ya hayan salido los tímidos rayos de sol de primera hora. Alcalde, ¿qué tal? José Manuel Fernández Abraldes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué incidencias tiveron en Barro por mor das chuvias e o vento?
Pois antes que caiu unha árbore na dunha línea de media tensión, e iso afectoulle a varios lugares da parroquia de Barro. Bueno, tardaron horas en resolver desde as 4 da tarde ás 10 da noite, pero bueno, está o servicio restituído e nada máis.
Hoxe día tranquilo xa.
Sí, pois sí.
Bueno, outro tipo de impacto é tamén o que se busca xerar no tecido económico e comercial. Que repercusión está tendo a campaña de promoción do comercio local que pon en marcha o Concello coa Asociación de Empresarios de Barro?
Pois eu creo que ten unha repercusión moi positiva, non? O ano pasado, cando apareceu esta pandemia que estamos a sufrir, durante o confinamento, o comercio local tuvo un papel principal en todos os concellos. No noso tamén, non? Cando somos concellos pequenos, concellos rurales, cerca de unha cidade, pois a veces tendemos moito a ir ao comercio da cidade e non pensar que no noso concello tamén podemos consumir todo tipo de produtos e tamén de boa calidade. O feito de que estuéramos confinados obrigounos a suministrarnos de produtos de todo tipo nese comercio local, entón eu creo que foi cando descubrimos que hai un tecido empresarial en cada concello que vou apoiar. O ano pasado xa fixamos unha campaña de promoción, que creo que funcionou moi ben, e este ano volvemos a repetirla, afortunadamente xa en colaboración con a Asociación de Empresarios e Comerciantes, que naceu este ano e que eso nos permite, bueno, pues, ter unha interrelación con ese sector moito máis fluida e de colaboración, por eso que, bueno, pues algo que seguiremos apostando de cara ao futuro, porque hai que botarlle o manán a ese comercio local que un papel tan importante tuvo e que estrutura un pouco o tema de relacións comerciais e demais aquí no noso concello.
Unha campaña que se pon en marcha en Barro coincidindo con esta tempada de Nadal, que aínda que se viu salpicada pola situación epidemiolóxica que nos toca vivir, moitos están aproveitando as vacacións e aproveitan tamén para facer as súas compras. Para os máis pequenos, quedan moitas ofertas de lecer no Pazo da Crega, Tarreis?
A ver, non o máis importante é que temos unha costumbre de utilizar o Pazo da Crega como epicentro do Nadal, e o que facemos é decorálo, preparálo, ambientalo para que todo o mundo disfrute moito dese entorno, e sobre todo máis pequenos. Este ano, por fin, xa se pudo facer algún tipo de actividade, pero moi controlada, e ademais o pico de casos que se está producindo, pois obriga a extremar moito as precaucións. Entón, bueno, hai pequenas actividades con formatos moi reducidos e con medidas sanitarias moi controladas, e seguirá habendo algunhas aquí ao Día de Reis. O máis importante é que son espacios moi abertos, donde a xente, os nenos, poden disfrutar do entorno, desa ambientación que se creou, que o deixa así moi sorprendidos, e, bueno, pues animamos a que a xente disfrute das festas con precaución, pensando en que, bueno, o virus ainda está aí moi vivo, pero, bueno, pues pasando o mellor posible coa súa xente e aproveitando un pouco da ilusión destes días que nos fa falta.
A tres días, precisamente, para que remate o ano, que balance fai do 2021 no Concello de Barro?
Bueno, o balance, a mí gustaríame que con respecto á pandemia fora de outra maneira, porque todos pensamos que este ano xa iban cambiar as cousas, pero, bueno, unha vez que a pandemia sigue moi presente, o que había que a vida seguir para adiante e intentar seguir con unha certa normalidade. Este ano foi un ano que se fixo moita inversión en obra pública no Concello para reactivar a economía e ao mesmo tempo recuperar un pouco aqueles proxectos que estaban previstos para mellorar a vida dos veciños, pero sobre todo eu creo que o máis positivo que temos aquí é que a confirmación de que o centro de saúde novo pode ser unha realidade próximamente, que é unha demanda histórica que temos desde que eu ocupo a alcaldía. O balance creo que é positivo a nivel de xestión, a nivel de conseguir logros para o Concello, para veciños e veciñas. O que non é positivo é que sigamos saturando esta situación sanitaria que nos ten a todos moi preocupados.
E que retos, que objetivos políticos se marca para o 2022, ademais dese novo centro de saúde?
Temos outro proxecto moi importante, que é unha nova depuradora, na que o Concello xa se fixo con terreos para ubicala e que agora están redactando o proxecto, a empresa que ganou o concurso para facelo, e unha vez que teñamos o proxecto nas nosas mans, o que agardamos é que haxa financiación por parte de outras administracións para que eso xese unha realidade. Outra das necesidades que temos para que se faga realidade canto antes, e que agardo que no 2022 haxa novedades, é a mellora da seguridade viaria na PO531, que é un proxecto que leva moitos anos aí parado e que non ven así moitos avances, e que é unha estrada que ten moita circulación ou que implica perigo todos os días para a xente que vive no seu entorno. Entón, son así grandes proxectos que agardemos que no 22 que vexan a luz.
O centro de saúde conseguir tamén financiación para a depuradora, dúas infraestructuras fundamentais, ademais da mellora e da insistencia na mellora da seguridade viaria no Concello de Barro. Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, moitas gracias por atendernos e feliz entrada no ano novo.
Pues moitas gracias a ti e bueno para todos.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Acaba de comenzar la rueda de prensa del conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, para anunciar las nuevas medidas que van a regir en Galicia en la noche de fin de año y en estos próximos días. De momento ha hecho un balance de la situación COVID actual, con 8 nuevos fallecidos en la comunidad en las últimas horas y con una incidencia acumulada que multiplica por 5 la situación a 1 de diciembre, de 30 personas en la UCI a las 56 actuales. Son datos también de hospitalización. Y ahora está hablando García Comesaña de esta nueva fase de la pandemia, con la entrada de la variante Omicron y la alta tasa de positividad que se está registrando en las pruebas diagnósticas que está realizando la Xunta de Galicia por toda Galicia, en los aeropuertos, por ejemplo, las estaciones de tren o el resto de puntos donde se están realizando PCR o test de antígenos. Omicron ya sabemos que es mucho más contagiosa que otras variantes, pero con menor impacto, por lo menos de momento, en lo que respecta a la hospitalización. Aún así, la Xunta va a tomar medidas para evitar males mayores en la UCI. De momento, no ha anunciado ninguna de esas medidas el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Desde Serga les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí en nuestra zona de influencia, medio millar de contagios de coronavirus en apenas 24 horas. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés ya pasa de los 4.000 casos activos, de los que cerca de la mitad se contabilizan en la ciudad del Lérez. La buena noticia es que baja la hospitalización en planta, aunque en la UCI hay uno más, son 11 en total. Sigue escuchándonos en el mediodía de COPE más Pontevedra, en el 97.0 continúa la información local. El comercio pontevedrés se resiente en la campaña de Navidad por el alto número de contagios derivados de la COVID que se están produciendo en estos últimos días, como te estamos contando aquí en Cope Más Pontevedra. Suben las ventas online mientras se reducen las presenciales. Suben también los contagios, pero hay una buena noticia que te contamos en el avance informativo de la 1:30 ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos siguiendo la comparecencia en directo del consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, con buenas noticias en el área sanitaria de Pontevedra, ya que estamos en una fase de estabilidad con una ligera mejoría respecto a la semana pasada. Esa es la mejor de las noticias en este martes 28 de diciembre, en el que se han contabilizado más de 500 nuevos positivos y así ya pasamos de la barrera de los 4.000. El número de nuevos diagnosticados por PCR o test de antígenos sigue batiendo todos los récords, esa es la parte más negativa. Y hoy el coordinador de hospitalización COVID de Pontevedra Osalnés, el doctor Juan Turnes, ha explicado el cambio de la variante predominante.
Esto se debe fundamentalmente a que estamos completando la transición de la variante Delta a la variante Omicron y, como ejemplo, el domingo 26 de diciembre el 83% de las PCR positivas, es decir, 4 de cada 5 nuevos diagnósticos que se hicieron ese día fueron por la variante Omicron, cuando hace apenas una semana, 10 días, eran menos de 1 de cada 4 casos.
La variante Omicron, que es muy contagiosa, ya es la predominante en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. ¿Cuándo podremos sacar conclusiones?
Esta transición genera una incertidumbre en cuanto a qué puede ocurrir en las próximas semanas, y es algo que nos preocupa, porque hasta que pasen al menos 10 días a partir de ahora, no sabremos, hasta que se complete un ciclo, no sabremos realmente cómo va a impactar esto a nivel de la hospitalización.
Y la tasa de positividad en las pruebas diagnósticas ya roza el 15% en toda Galicia.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Desde Love Comfort les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Santi Peón nos acerca a la actualidad más destacada del deporte en la provincia de Pontevedra. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola Pablo, muy buenas tardes. Evidentemente también en el mundo del deporte, siguiendo de primerísima mano la comparecencia ante los medios de comunicación, ante la gente, ante todo el mundo, para saber qué dice el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, también en relación al mundo del deporte, para saber si nuevamente se aplican o no determinadas restricciones en el mundo del deporte, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de los aforos, aunque en principio parece que ese tema no lo va a tocar en esta comparecencia la Xunta de Galicia. Y es que el mundo del deporte en general y del fútbol en particular, como ya sabe todo el mundo a estas alturas, no es ajeno tampoco al coronavirus. Por ejemplo, La Rosa regresó ayer por la tarde a los entrenamientos, cribado en el que todos en la prueba de antígenos dieron negativo, un equipo que por lo tanto puede entrenar con relativa normalidad, sin descuidarse evidentemente, y un Arosa que además esta misma mañana ha presentado su campaña de abonados de cara a la segunda parte de la temporada, de cara a la segunda vuelta, bajo el lema Arosízate, con unos precios que parten, por ejemplo, para los aficionados que quieran ver la segunda vuelta del equipo arlequinado en tribuna, desde 50 euros, de ahí evidentemente hacia abajo. Y el Pontevedra también pendiente de regresar a los entrenamientos. Estaba previsto todo para ayer, pero finalmente han decidido esperar a hoy por la tarde, pruebas PCR para todos los componentes de la plantilla y el cuerpo técnico. Y es que nos cuentan en el conjunto granate que quieren tener todo lo más controlado posible dentro de las circunstancias para mantener todas las garantías posibles y evitar que se pueda generar un brote en el seno de la plantilla del Pontevedra. Como digo, hoy pruebas a todos los componentes de la plantilla del Pontevedra, y si todos dan negativo, los que den negativo, mañana ya van a poder entrenar de cara al reinicio de la competición en el ya año próximo, en el año 2022. Así que estas son algunas de las noticias en las que gira en torno a la actualidad del deporte en Pontevedra y toda su gran área de influencia.
Hablamos de La Rosa, hablamos del Pontevedra, todos pendientes. Y el mundo del deporte no podía ser menos, no podía ser ajeno de esas nuevas medidas por coronavirus que van a regir en Galicia para los próximos días. Pendientes de esa comparecencia del consejero de Sanidad, de Santi Peón. Muchas gracias también por la información del deporte.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y a la misma hora que estaba anunciada esa comparecencia del consejero de Sanidad, que empezó con cierto retraso para anunciar nuevas medidas por el aumento de contagios de la COVID-19, en Poio se hablaba de averías en Acaeira. Ángel Moldes, portavoz del Partido Popular de Poio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problemas recurrentes se están produciendo en esta zona?
Bueno, pues hay que recordar que en la zona de la Caeira, pues una zona de nuestro municipio con bastante población y que están sufriendo pues semanalmente pues cortes, ya no podemos decir puntuales, sino que son a diario del suministro de agua. Hoy nos estuvimos aquí en la rúa, en este caso, rúa Río Miño y San Antoniño, donde pudimos observar en una calle de apenas 100 metros hay distintas vallas, averías, roturas. Nos encontramos a varios vecinos donde nos enseñaron incluso sus garajes, donde podíamos ver marcas de inundaciones, y en algún caso pues una familia nos decía que hasta en 6 ocasiones se inundaron lo que son sus bajos, sus propiedades y con el problema que esto contrae. Luego nosotros hoy decidimos hacer una rueda de prensa para decir que esta situación, que en general están viviendo los vecinos de Acaíra, pero en particular en la zona de Río Miño y San Antoniño, con roturas constantes, con falta de suministro de servicio de agua, y que esto hay que buscar una solución definitiva. Aquí lo que está claro es que los parches y los remiendos ya no valen. Es también un problema que tenemos en distintas zonas del concello, como puede ser en el caso de la avenida de San Juan, que podemos ver que también en 300 metros pues hay más de 6 roturas. Aún hoy estaban los operarios de la empresa concesionaria solucionando allí de una antigua avería en la zona del Ubrido. Y luego nosotros lo que no entendemos es que, teniendo un contrato que lleva ya 5 años que finalizó, un contrato con 5 prórrogas, no entendemos cómo nos sacan ese nuevo pliego, que ellos dicen que ya lo tienen elaborado, y un nuevo contrato del agua, donde en este caso pues se pueda dar respuestas definitivas a estas demandas y a estas problemáticas que tenemos en nuestro concello. Hay que recordar que tenemos a más de 1.000 vecinos de nuestro ayuntamiento que no tienen servicio de agua y que tampoco tienen servicio de saneamiento. Y hay en zonas que las roturas son frecuentes y constantes. Luego, nosotros lo que queremos y lo que vamos a presentar en la próxima moción es que se quite ese nuevo contrato de una vez por todas y que se dé una respuesta definitiva a estos problemas. No es normal que a escasos días de empezar el 2022 tengamos vecinos en nuestro concello que, pagando el recibo del agua más caro que Marín, Sanxenxo o Pontevedra, pues que no tengan un servicio adecuado, que a las mañanas cuando despiertan pues no tengan un suministro de agua o una presión adecuada para poder ducharse o para hacer su vida normal, pagando los impuestos pues más caros de Galicia. Luego, nosotros lo que queremos es que se dé una respuesta definitiva y, sobre todo, creemos que hay un instrumento adecuado, que es ese nuevo contrato, que va a ayudar a hacer esas inversiones.
El gobierno municipal ha anunciado que ese nuevo contrato del servicio de abastecimiento vería la luz en el año 2022 y mejoraría así esa situación, ¿no?
Sí, los anuncios hay que recordar. Vuelvo a decir, llevamos 5 años con ese contrato ya que caducó, que finalizó. Desde hace 5 años nos anuncian que van a quitar este nuevo contrato. Hace 4 años nos anunciaron que ya tenían el pliego contratado a una empresa, pero a decir verdad no pasó por ninguna comisión informativa para poder evaluar ese pliego, ni pasó por pleno, que es donde hay que aprobar. Luego, los anuncios están muy bien, nosotros los respetamos, pero bueno, después ya de pasado 5 años de esos anuncios, pues tenemos nuestra desconfianza y nos cuesta creer que ese anuncio pues sea cierto. Ojalá que sí sea, pero sobre todo creemos que lo que realmente es que existe un miedo y que en ese nuevo contrato del agua, lo que realmente se esconde es una futura subida de impuestos, como es en el caso del agua, y por eso que no existe ese atrevimiento a darle luz y a hacerlo público, a pasarlo por una comisión. Lo que sí tenemos claro es que cada vez más son los vecinos que públicamente, que nos llaman, que lo denuncian en distintos medios, que no tienen un servicio adecuado a lo que están pagando. Y repetimos, si comparamos el recibo del agua con Pontevedra, con Marín o con Sanxenxo, que compramos el agua en el mismo sitio, pues podemos comprobar que estamos pagando pues ese impuesto más caro que en nuestros concellos limítrofes y que el servicio le viene del mismo sitio. Luego, Yo creo que hay que buscar una solución definitiva. No es normal que haya vecinos que se le inunden sus propiedades en más de 5 ocasiones, y tampoco es normal que en 300 metros, como puede ser en el caso de Avenida San Juan, que veamos pues 5 roturas distintas. Luego, aquí lo que está claro es que la capacidad y la resistencia de estas tuberías ya no da para más, los remiendos no sirven y hay que buscar una respuesta definitiva.
Los vecinos de Acaeira, donde se trasladaban hoy, ¿cuánto tiempo llevan con este problema?
Pues en algunos casos nos estaban diciendo que ya hace más de 8 años que empezaron ya estas roturas, estas inundaciones, que ahora el problema es que cada vez más las roturas son con mayor frecuencia. Lo pudimos comprobar en la calle porque aún existían 2 zonas que eran frecuentes, y vemos que hay muchas, al haber tantas averías y tantas roturas, se está perdiendo presión, y de las zonas como puede ser Boavista, las zonas más altas, pues están denunciando que diariamente, pues que de forma repentina, incluso sin haber averías, se quedan sin presión o que no tienen un servicio de suministro adecuado a la población que existe y a los edificios y demás. Luego, yo creo que es un problema que hay que solucionar, es un problema grave, y en los tiempos que corren no es normal que que haya zonas como puede ser zonas limítrofes en la parroquia de San Juan, como puede ser Vilariño o Fraga Moreira, que a día de hoy pues estén sin servicio de agua o saneamiento. Luego, yo creo que es un problema serio y que deben de reflexionar y recordarle que llevan 25 años en el gobierno. Cuando tú llevas 25 años en el gobierno no puedes hablar de anuncios, lo que tienes que hablar son de hechos y de realidades. Y la realidad es que después de estar 25 años en el gobierno, después de tener un contrato que en este caso finalizó, que ya está caducado con 5 prórrogas, seguimos con los mismos problemas. Luego yo creo que deben de reflexionar y deben de demostrar su capacidad de gestión, pues quitando este nuevo contrato y aprovechar este nuevo contrato para dar respuesta a estas demandas históricas. Pero repito, después de 25 años, yo creo que ya no puedes pedir paciencia, sino lo que tienes que demostrar a los vecinos es tu capacidad de gobernar y de dar respuesta. Y la realidad es que tanto muchos lugares de Poyo, pero hoy nos encontramos aquí en Acaeira, por parte del tripartito de Poyo, está totalmente abandonada y no se le está dando unos servicios adecuados pues a la población que vive en esta zona de Poyo y a los problemas reales que tiene.
Se hace eco del malestar del vecindario, en este caso desde Acaeira, el portavoz del Partido Popular de Poyo, Ángel Moldes. Gracias por entrar en directo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El 1 de enero de 2022 se va a celebrar en el Auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra el tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica Cidade de Pontevedra. La música se entiende mejor con baile y de ahí nace la colaboración con el Ballet de Galicia, cuyo director está hoy con nosotros en COPE más. Diego Landín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué significa para el Ballet de Galicia participar en este concierto de Año Nuevo de la Filarmónica?
Bueno, la verdad que es toda una maravilla comenzar el año con música en vivo, en el Pazo de la Cultura en Pontevedra.
¿Cómo se ha llegado la propuesta? Cuéntanos.
Pues la verdad es que nosotros no contábamos para nada con ser invitados a este evento, y de pronto una personalidad activa, Judith, nos contactó, nos hizo la propuesta, había escuchado de nosotros, he escuchado del Ballet de Galicia y le pareció estupendo que en el concierto de Año Nuevo hubiera danza. Y claro, por nuestra parte, encantadísimos de colaborar.
¿Qué piezas va a interpretar el Ballet de Galicia en el Pazo da Cultura?
Pues mira, nosotros tenemos presentes en 3 piezas de la segunda parte. La primera parte del programa tiene piezas como Carmen de Bizet y en la segunda se representan diferentes danzas clásicas, como el Banque de las Flores o bajo diferentes danzas del repertorio clásico, y nosotros estamos presentes en esa parte.
¿Cuántos miembros, cuántos componentes?
Mira, en principio iban a ser bastantes más. Por ejemplo, Vals de las Flores es una danza de repertorio que se suele bailar entre 20 y 30 bailarines, pero debido a que las medidas de por el COVID y el compartir escenario con los músicos, podemos hacer el Vals de las Flores con 6 bailarines, luego otra pieza con 2 bailarinas, un dúo, y otra pieza con 6 bailarines.
Prometes que va a quedar lúcido igualmente, ¿no?
Sí, claro, es la maravilla de compartir escenario con los músicos. Normalmente el bailarín está acostumbrado a tener todo el escenario para sí solo, pero esta vez va a estar toda la filarmónica encima del escenario y nosotros vamos a estar delante acompañándolos con nuestras danzas y va a ser maravilloso y súper vistoso, claro que sí.
Y esta invitación a participar además es un agradecimiento y un reconocimiento al trabajo bien hecho durante estos últimos años. Acaba y empieza bien el año, ¿no?, para el Ballet de Galicia después de esta gala de Navidad del domingo en el Concello de Marín.
Sí, la verdad que este año ha sido bastante bueno para nosotros. Hemos estado en diferentes festivales, en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. La verdad, con muy buen sabor de boca. Este domingo bailamos en el Concello de Marín, en nuestra tierra, donde tenemos nuestra base, donde comenzamos. Y ahora vamos a comenzar el año con este super evento. Así que contentísimos.
¿Qué implica formar parte de la familia del Ballet de Galicia? Porque yo no veo más que viajes, experiencias para el recuerdo y un sinfín de experiencias para esos niños, ¿no?
Sí, la verdad que es una de las partes más bonitas del ballet, la unión que tienen entre ellos. Ten en cuenta que por las mañanas van a sus colegios, a sus institutos, y luego por las tardes, desde las 4:30 hasta las 9, todos los días, incluidos los sábados, están en el ballet entrenando. Entonces, al final somos una segunda familia. Son niños que están haciendo lo mismo, que se entienden, que se apoyan, que están ahí los unos para los otros, y aparte viven unas experiencias increíbles, ¿no? Con 13, 14, 15 años, han estado en Italia, en Berlín, en Tarragona, en Ávila, están viajando por todo el mundo, y este abril van a estar en Estados Unidos, en Florida.
Toca cruzar el charco, toca vivir esa experiencia en Florida también, para la que también se estuvo, ¿no?, recaudando dinero este fin de semana.
Sí, correcto. Actualmente se están haciendo diferentes eventos, tanto por parte del ballet como por una asociación creada por las mamás y los papás de los niños, para poder conseguir ese sueño de cruzar el charco y estar presentes en el concurso más importante del mundo de danza clásica y contemporánea, que es el Youth America Grand Prix. Ellos se clasificaron en Berlín este septiembre y la final es en Estados Unidos en abril, en Florida.
¿Muchos inscritos este año en el Ballet de Galicia?
Sí, la verdad que por suerte el buen trabajo se va notando y va llegando gente. Al principio empezamos solo con gente de Marín y ya se va corriendo la voz. Tenemos niñas que vienen todos los días desde Barrantes o desde Vigo. Uh-huh. Y la verdad que es una maravilla, ¿no? Ver cómo la gente hace el esfuerzo de eso. A coger un bus a San Senso, de San Senso a Pontevedra, de Pontevedra a Marín. Y venir a entrenar.
Sin duda, eso es que se lo pasan muy bien, si no lo harían, pues recuerden sí. Esa cita, 7:30 de la tarde, el 1 de enero, concierto de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Pontevedra, con la colaboración del Ballet de Galicia, sin duda una oportunidad cultural para empezar el año de la mejor manera posible. Diego Landín, director del Ballet de Galicia, con sede en el Concello de Marín, gracias por tu tiempo y feliz entrada también en el 2022.
Gracias a ti, Pablo. Feliz año nuevo. Gracias.
COPE Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM.
Escucha atentamente la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, porque el consejero de Sanidad ha avanzado las medidas que se van a aplicar desde el 31 de diciembre hasta el 18 de enero. En la Nochevieja, la hostelería tendrá que cerrar a la 1 de la mañana y no podrá volver a abrir hasta las 10 de la mañana. Por su parte, el ocio nocturno podrá abrir hasta las 3 de la madrugada. Es algo que se le va a consultar al sector y si no es viable, se cerraría esa noche. Para el resto del periodo, hasta el 18 de enero, cierra la hostelería y la restauración a partir de las 12 de la noche, salvo los viernes y los sábados, que el cierre será a la 1 de la madrugada, y se vuelve a prohibir el consumo en barra. El ocio nocturno, cerrará a las 2 de la madrugada y los eventos musicales masivos deberán ser con público sentado. Va a haber un toque de queda de 2 a 6 de la mañana, toque de no queda porque van a poder salir de casa personas solas o con otras del mismo núcleo familiar, y se sigue insistiendo en el certificado COVID para la hostelería en todos los horarios. En bares y cafeterías se va a exigir durante todo el día, hasta ahora solo se está pidiendo a partir de las 9 de la tarde, e insistir también en la mascarilla en la hostelería.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Desde el centro de especialidades audiológicas les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa en la provincia de Pontevedra.